Year 2000. We're here at my house in Fremont, Texas. This is Homero Vera doing an interview for the South Texas Archives. Today I'm interviewing Angela Talanquer de Martinez, a native of Madrid, Spain, and a refugee of the Spanish Civil War. Señora Martinez, ¿me puede decir su nombre y dónde nació y sus papás, por favor?
Angela Talanquer Castañeda. Nací el 3 de enero de 1919 en Madrid, España, en la calle Travesía del Júcar 9 y 11, departamento 4. Mis papás fueron Fabián Talanquer López, Ángela Castañeda Palacín.
Muy bien. Okay. Entonces, usted nació en Madrid, entonces fue a la escuela ahí de niña.
Hice la primaria y parte del bachillerato, porque se declaró la guerra y se suspendieron clases.
¿En qué año fue eso?
En el año 1936.
¿Y usted?
Empezó la guerra civil española en el mes de julio.
¿Y usted estaba en el colegio ese tiempo?
En el colegio de bachilleres, en el centro de instrucción comercial.
Bueno, ¿en esa, qué edad tenía usted en el 36?
Del 19...
17 años, por ahí, 18 años.
No. Tenía del 20 al 36,
17
años.
17 años tenía. Okay. Entonces, ¿qué negocio tenía su papá o a qué se dedicaba?
Fábrica de sombreros para señoras. Estaba la fábrica en la calle de la Puebla, 17, esquina al Callejón del Nao, en Madrid. Al estallar la guerra, hubo que cerrar también la fábrica y la tienda, porque él tenía, aparte de la fábrica, tenía tienda donde despachaban los sombreros, donde vendían sombreros para señor.
¿Y qué? ¿Su papá estaba envuelto en la política o era parte de...?
Mi papá salió, fue concejal por el Partido Republicano Federal. Salió elegido en el año 31, cuando la República, que se fueron los reyes de España y fue la República la que quedó. Mi papá fue concejal del Distrito del Congreso de Madrid y primer teniente alcalde, porque allí hay los concejales y luego tenientes de alcalde de diferentes barrios. Mi papá fue teniente de alcalde del Distrito del Congreso, que es de donde nosotros pertenecíamos. En el año 32 nos cambiamos a la Plaza de Carlos Cambronera, número 13, primer piso. Ahí vivimos hasta el año 36, que en noviembre nos bombardearon la casa los alemanes y tuvimos que salir de ahí.
Bueno, entonces, ¿los alemanes bombardearon Madrid?
Sí, eran los pilotos, los pilotos alemanes. Estaban haciendo las pruebas de sus aviones. Los aviones de caza, que les llamaban mosquitos, eran también alemanes. Todos en España se probaron todo el armamento. Entonces, el 17 de noviembre del 36, la casa fue bombardeada. Tuvimos que salir de ahí. Ya en diciembre del 36, nos cambiamos a la calle de Alcalá, número 70. Y ahí vivimos hasta el año 38, que salimos a Barcelona. En Barcelona vivimos en las Corts, no me acuerdo el número de la casa, y ahí vivimos, estuvimos 11 meses hasta que salimos para Francia. Nosotros salimos por Figueras en un camión de carga de Redilas. Ahí salimos de la Dirección General de Abastecimientos. Salimos 30 y tantas personas, entre secretarias, nosotros por suerte, mis papás, mis hermanos, mi hermana y mi hermano, y yo, éramos tres, salimos todos juntos.
Para Francia.
Para Francia.
¿Y ahí dónde llegaron a Francia?
En Francia entramos por en Figueras, sacamos permiso del gobierno francés para entrar como refugiados. Y de Figueras nos llevaron a un pueblito, a una escuela derruida, donde nos pusieron a todo el grupo que íbamos en cuarentena. Y ahí el pueblito se llamaba Gimón, con G. Y ahí estuvimos unos meses hasta que un español antiguo, Manuel Cutillas, se hizo amigo de mi papá. Y él fue el que nos proporcionó el vivir en un rancho con un francés, un señor que era solo, se llamaba Legans, y ahí estuvimos unos meses. Ahí se declaró la guerra de Alemania contra Francia, de ahí tuvimos que salir porque ahí iban a llevar a los refugiados de la Alsacia y la Lorena, los iban a evacuar para donde estábamos nosotros, hacia el sur de Francia. Y de ahí salimos a Auch, pueblo ya más grande, que dicen que ahí vivió D'Artagnan, que D'Artagnan sí existió. Y ahí estuvimos
en Francia.
Yo me empleé en un, ¿cómo te diré? Un mini chiquitito, de abarrotes, con una señora que era la dueña y la nuera, porque el hijo de la señora, o sea, el esposo de la más joven, estaba en el frente, lo habían movilizado. Y ahí estuve 8 meses, nosotros trabajando. Mi papá, como era masón del grado 33, le buscaron un empleo en una tiendita de un señor que era argentino y arreglaba bicicletas, se alquilaba bicicletas. Ahí estuvo mi papá. Y mi mamá con mis dos hermanos chicos en la casa.
Entonces, a usted la pusieron a trabajar.
Sí, era más grande. Ya estaba joven. Y además, yo en la primaria estudié francés.
¿Y qué noticias sabían de lo que estaba pasando en España? ¿Por periódico?
Estábamos
¿por radio?
Sí. Por los periódicos que estaban retrocediendo. Y el día que nosotros salimos, porque gracias a Francisco Valle, papá de la doctora Valle, ese movilizó para que nos sacaran ya de Francia y que nos trajeran para México.
¿Quién era la doctora Valle?
Una muchacha española que fue amiga mía en Madrid. Y luego ya ella se vino antes a México con sus papás. Y ella fue la... Bueno, el papá de ella. Pero de Francia pedimos para México.
¿Y eso porque ya Francia también está ya invadido ya por los alemanes?
Nosotros salimos... No me acuerdo el mes.
¿Pero eso está ahí en el 38 o ya el
39? No, el 39. Nosotros salimos el 39 de Barcelona a Figueras, de paso para Francia en el 39. Y el día que nosotros salimos de Marsella,
Marsella en Francia,
ya embarcamos y salimos de Marsella, a los dos días ya lo tomaron los alemanes, ya se cerró toda la...
Pues salieron muy toda, apenas.
Sí, apenas.
¿Y salieron en barco grande?
No, sí, pero de carga, en La Salle, barco La Salle.
¿La Salle se llamaba el barco?
Sí, y era de carga, y en las bodegas pusieron literas, varios pisos. De un lado íbamos las mujeres y las niñas, y del otro lado los hombres y los niños. Llevábamos como... salimos y pensamos que estábamos caminando y caminando en el barco. No, amanecimos en las costas inglesas porque ahí iban otros 24 barcos.
¿De Francia también?
Sí. No, ya de los aliados, ya de Inglaterra y Francia y todo eso. Venían para América a cargar. El La Salle iba a cargar el azúcar en el que nosotros vinimos.
¿Venía por azúcar donde aquí, sí, a América?
Sí. Venían a la Martinica a cargar. Porque ya ves que la Martinica era francés. Bueno, sigue siendo protectorado francés. Entonces ahí venían a cargar y los otros barcos a diferentes puertos. Salimos 25 barcos juntos.
¿Y todos refugiados?
No, nada más el nuestro. Los demás vacíos, bueno, traían intercambio de mercancía, pero lo único de pasajeros era el nuestro, con españoles. Y tardamos 14 días en llegar, pero no a México, a La Habana, a Cuba. En Cuba nos trataron muy mal. Nosotros traíamos el permiso y todo para México. Pues nos bajaron en La Habana, nos metieron en una lancha y nos llevaron a Tiscornia, se llama una islita que tienen ellos a las afueras de Cuba. Y ahí, pues nos pusieron de un lado los hombres con los niños, del otro lado las mujeres con las niñas, y nos cobraban. En unos galerones grandes, nos daban la comida. Y nos daban agua salada. Y cuando reclamó mi papá que por qué agua salada, que peor estaban los de la guerra. Dice mi papá, ¿y de dónde cree usted que vengo yo? Que yo no vengo de jugar. Yo vengo de defender mi patria. Que el general Franco la ha vendido. Y ahora son alemanes y italianos los que están ahí. ¿Y me da usted agua salada? Bueno, pues lo que usted quiera. Total, nos sacaron sangre y nos cobraron. Nos retrataron como si fuéramos fugitivos de la ley, nos cobraron.
¿Y ese es el gobierno cubano? Hizo eso?
En aquella época, sí.
¿No se acuerda quién estaba encargado? ¿El presidente?
Bautista, creo que era Bautista, no me hagas caso. Entonces, nos tuvieron ahí una semana. Salimos de ahí porque Indalecio Prieto, ya sabiendo que mi papá estaba ahí, mandó pasaje para que el Mesique norteamericano nos recogiera.
¿El Mesique era el barco?
Sí, un barco de lujo de aquí, de Estados Unidos. Y entonces el Mesique nos habló, bueno, la embajada de Estados Unidos nos avisó que estaba el pasaje para México. Entonces, ya nos presentamos en el muelle, ya nosotros, la pura familia, y embarcamos para México.
Sí, ¿cuánto tiempo estuvieron entonces en Cuba?
8 días.
8 días.
Una semana. En Cuba se encontró mi papá en el Ateneo Español con el dueño de una emisora de radio que había estado en Madrid y había sido amigo de mi papá en Madrid y quería que nos quedáramos. Yo me voy. Quédate, Angelina, y te quedas de secretaria. Ándale, yo es mi negocio, yo soy el dueño. No, y no. Yo quiero ir a México, Y mi hermana sí salió con mi papá a conocer Cuba. Y mi mamá también. Yo me quedé en el hotel. No salgo y no salgo. Ya me caían mal todos ellos. En la forma que nos trataron. Veníamos ya con toda la documentación. Veníamos con todo. Y lo poquito que traíamos para llegar a México nos lo quitaron, ¿eh? Porque te digo, por sacar sangre, cobraban. Por retratarnos como en prisión, cobraban. Luego, cuando teníamos que... nos llevaron el libre de donde estaba el refugio al embarcadero. Y gritaba el encargado de los carros. 50 centavos nada más porque son españoles. 50 centavos cada uno porque llegó un barco con refugiados. ¿De dónde es el Papa? De Polonia. Que los trataron peor que animales. Peor. Llegó una pobrecita, una señora joven, con 2 chiquitines, uno tendría 2 años y el otro meses, no le querían vender leche porque eran polacos. Yo vi que la señora llora y llora y los niños llorando y todo. Le pregunté, le digo, bueno, ¿y qué le pasa? Digo, ¿usted habla francés? Un poquito. A ver, dígame, porque español ni sabían qué era. Dígame qué es. No me quieren vender leche para los niños.
¿Qué?
No quieren porque soy... Me fui. Yo ya me había peleado con el de la tienda, porque por cómo nos trataban. Había una bodega, que era la que nos vendían cosas para que queríamos extra. Le digo, quiero 2 litros de leche. ¡Ay! Tus hermanos ya desayunaron, ¿a ti qué te importa? A mí me das 2 litros de leche y te los voy a pagar, no te los estoy pidiendo fiado. Dale. No, pero que no te enfades. Digo, mira, me estoy enfadando mucho. Porque no, ya ves que hasta para respirar nos cobran. No hay derecho, pero dame los 2 litros de leche. ¿Cuánto te dejo? Creo que me cobró $1 o algo así. Fui y se los di a la señora. ¡Uy! Pobrecita, me agarraba las manos, me besaba, no sabía qué hacer. ¿Cómo tratar así a una pobre mujer que va de una guerra con niños chiquitos? Por eso, y haga cuando los de Cuba están como están y todo, digo, Dios es grande, si Dios tiene que a los buenos premiarlos y a los malos tiene que castigarlos, porque te digo, con todos los papeles en la mano, con toda la documentación, con el ya había un especial como pasaporte para entrar a México, era el 14 y el 33, que eso yo los entregué cuando me hice nacional, cuando me nacionalicé mexicano, ya me casé y ya tenía mis hijos, pues ya llegué a México, nos trataron muy bien.
Entonces, ¿de La Habana salieron a México?
Sí. No, de La Habana salimos a Santo Domingo. En Santo Domingo estuvimos 14 meses.
¿O 14 meses? Más de un año.
Sí. Estuvimos primero en una Villa Trujillo, que les llamaban, porque era cuando estaba Trujillo de dictador y su hermano Rafael. Habían hecho en, pues como un pueblito para los refugiados españoles. Ahí fuimos en una guagua, que son los carros de pasaje, pero allí en Santo Domingo lo llaman guagua. Ahí nos subieron al grupo que llegamos, bueno, cuando llegamos, y ahí, cada vez que parábamos en algún pueblo, porque el pueblito este estaba bastante metido, estaba al lado de San Pedro de Macorís, dentro de... Y nos preguntaban que si nos habían dado quinina contra el paludismo. No nos dieron nada. Pero gracias a Dios no nos dio paludismo a ninguno, ni a mis papás, ni a mis hermanos. Nos llevaron a ese lugar, ahí un señor nos cedió su casa, un general, y ahí estuvimos, pero poco tiempo, porque mi papá era un hombre muy trabajador, hizo amistades y nos fuimos a La Romana. La Romana ya era un pueblo... Y ahí en La Romana estaba el ingenio azucarero, que era de norteamericanos. En el pueblo, pues no había trabajo, la verdad. Pero el dueño del cine era un italiano. Y supo que habíamos llegado. Y entonces su hermano, que era el taquillero del cine, se iba a ir y me fue a buscar porque yo fui pues, a solicitar trabajo. Y me fue a buscar que me fuera de taquillera. Allí el cine era en las noches porque el calor es vestido. Entonces ahí... Y me fui a trabajar porque solicité en el ingenio azucarero, en la tienda que tenía, solicité trabajo porque iba a haber una vacante de dependienta. Me dijo el encargado que sí, pero se enteraron en el pueblo que había maestras y había secretarias y había no sé qué. Cuando supieron que me iban a dar el empleo, se fueron, que iban a armar escándalo y que iban a reclamar al gobierno y que como refugiada yo no tenía derecho, total que no me dieron la plaza.
¿No le dieron el trabajo?
No. Pero me llamó el del cine y él fue el que me dio el empleo. Y ahí estuve hasta... Mi papá consiguió con en Ciudad Trujillo, es la capital. Ahí había un café conocidísimo en toda la República Dominicana, el Café Paliza. Entonces mi papá fue, se presentó con el dueño y le dijo que no tenía más que $5 que le vendiera ese café, el $5 para mi papá venderlo en la Romana y ir aumentando y aumentando. Y así fue. Mi papá iba casa por casa vendiendo el Café Paliza. Pues en el... estuvimos allá Santo Domingo como 14 meses. Hizo el negocio del Café Paliza en la Romana, porque cuando salimos de allá se lo compraron en no sé cuántos dólares para seguir vendiéndolo ellos allá, porque ya habían hecho, no habían puesto tienda, pero casa por casa mi papá repartía. Y hice el negocio, con eso vivimos, y a mí me daban $1 al mes. ¿Sí? Pero Santo Domingo era, bueno, y sigue siendo, pero muy pobre. Ahí te vendían medio, era un chele, como un centavo mexicano, te daban medio chele de azúcar y medio chele de café. Nosotros, mi mamá compraba carne con hueso, y todos los días frijoles, y de los frijoles sacábamos el caldo, que era el chocolate. Entonces, allí no se conocía el pan, se conocía la tortilla de yuca, que es dura, dura, no como la de México, de suave, no, dura, tiesa. El plátano macho frito, muchísimo, arroz blanco y frijoles. Entonces, te digo, mi mamá al mediodía nos hacía el chocolate con el arroz. Era el caldo de frijoles con arrocito y un cachito de carne. Cuando había dinero, pues con jitomate. Y si no, con plátano macho, pero no verde. Uy, el verde es horrible. Sino bien maduro. Y así pasamos mucho tiempo. Pero en fin.
Y luego.
Después de ahí, de Santo Domingo, ¿salieron para México?
Sí, ya vinimos, llegamos a México. En México ya mi papá, que se carteaba con amigos, un amigo de él, el señor Aro, nos fue a recibir a las... Bueno, llegamos por Veracruz. Ahí fui la primera vez que supe yo lo que era una mordida. Nos vaciaron las maletas para ver qué traíamos, pero le cobraron a mi papá, creo que $5 por revisarse, cuando era gratis. Como no traíamos nada, pues tuvo que dar los $5. De ahí ya nos, en tren, nos fuimos al Distrito Federal, y ahí estaba el señor Aro esperándonos. Y nos llevó a su casa, ahí estuvimos 3 días, luego nos fuimos a casa de la señora María y el señor Francisco, que tenían una pensión.
¿Todos eran españoles también?
Sí, todos eran ya refugiados, pero de los que habían llegado
antes,
en el 39.
¿Y era conocido de su papá?
Sí.
¿Desde España?
Sí. Ya estaba el doctor Molas, Juan Molas, estuvo en Santo Domingo unos meses y de ahí se vino aquí a México. Aquí ya también lo localizamos, bueno, allá en México. Pero en México ya nos fue mejor, porque ahí ya pues nos quedamos. De Antonio Fernández, el dueño de la fábrica de modas. a mí me recomendó con un señor judío que tenía una tienda de modas en la calle de Tacuba, el señor Walter. Y a mi hermana, como estaba más chica, la mandó con Margarita Bilbatúa, que era una modista que trabajaba para el señor Fernández. Y a mi hermana, ahí ya ganaba unos centavitos, yo ganaba otros centavos. Y mi papá, pues fue a buscar a españoles antiguos y dio por suerte con el señor Fruto Fernández, que era conocidísimo entre los, ¿cómo se llama?, materiales de construcción. Él le dio, pues, crédito. No traíamos ni un centavo para comprar.
¿En qué año fue eso cuando llegaron ahí a Veracruz?
En el 42.
En el 42. Entonces la guerra mundial ya estaba
ya, en su punto. Ya. Pues nosotros salimos, te digo que salimos de Francia porque ya llevaban a los refugiados de la Alsacia y la Lorena, o sea, la frontera franco-alemana. Ahí estaban evacuando a la gente, por eso nos sacaron a los españoles que estábamos ahí. Sí.
Entonces llegaron a México en 42.
Sí.
Entonces de ahí se vinieron a la capital, al Distrito Federal.
Al distrito, directamente al distrito.
¿Y su papá tenía esperanzas a regresar después de la guerra? O...
Sí, se tenía esperanza de que los países aliados ayudaran a recuperar a los republicanos de España. Pero no. Franco estaba apoyado, primero vendió a España. No sé qué año y le pagó a Alemania lo que le debía y a Italia lo que le debía. Así que, y además él estaba apoyado por todos los, ¿cómo le llaman?, los marqueses y duques y todo eso. Por la
línea.
¿Cómo se llama? La nobleza.
La nobleza.
Estaba apoyado por la nobleza. Y es más, el que está rey ahora, el abuelo de él, también estaba ayudando a Franco. Así que, ¿cómo vamos a recuperar la República? Imposible. Era imposible. Pero así Europa tuvo que pagar el no ayudarnos. No nos ayudó a los españoles y les vino la guerra encima.
¿A quién es?
A Europa, a Francia, sí. A Inglaterra, a todos, sí, los demás países,
sí,
hasta los comunistas, a Rusia, también le tocó. Y como, igual que en la Primera Guerra Española, hasta que llegaron los estadounidenses y se acabó la guerra. No sé por qué en Europa odian a Estados Unidos, porque gracias a ellos la Primera Guerra se acabó. Gracias a ellos. Y la Segunda Guerra se acabó gracias a ellos. ¿Qué más piden? Eso hay que vivirlo,
sí.
Homero. Hay que vivir de que estás sentado en la mesa, cenando, y de repente, bum, 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 corriendo a la pieza que tenías donde no había ventanas que teníamos en la casa. Mi hermano y yo, y a taparnos con las almohadas por si los, y te cae la bomba, y eran unas ventanas grandotas, ya ves la de mi casa, pero eran primer piso, y era la primero eran vidrios, unas ventanas que se cerraban con pasadores grandes de vidrio, y detrás era de madera grandota también con unos cerrojos ahí. Todo eso se arrancó de la bomba que cayó, cuando nos cayó el 17 de noviembre.
¿De qué año?
Del 36. Empezó en julio y en noviembre nos cayó la bomba. Así que ya te digo, eso hay que vivirlo.
¿Quién era el presidente de España, de la República, entonces?
Manuel Azaña.
Manuel Azaña.
Y de ministro estaba Largo Caballero, que era, Manuel Azaña era republicano y Largo Caballero era socialista, pero él estaba de ministro. En Madrid estaba Pedro Rico, que era republicano, de alcalde. Y había, aparte de mi papá, estaba Paco Cantos de concejal, Eugenio Araúz, Rafael Lenche.
Cuando estaban aquí hay mucho, bueno, no digo publicidad, pero sí se nota en la historia que había una brigada aquí en Estados Unidos que le llamaban el Abraham Lincoln Brigade, que fue a ayudarles a los republicanos.
Ay, pero era una brigada de 40 gente, chiquitita, la Brigada Azul, no, la Brigada, ¿qué? La Internacional que llegó, sí. ¿Cómo te diré? Había generales, había un general, yo conocí a varios de ellos, porque llegaron a Madrid y los hirieron, y fueron, yo fui enfermera de hospital de sangre.
¿En Madrid?
Sí, en el año 36, últimos del 36 y parte del 37, ahí estuve. Pero
muy poquito.
Los tanques no se conocían, y los que se conocieron eran los tanques alemanes, con lo que llaman ahora bomba molotov, que son botellas, con eso se defendían contra los tanques, sí. Que de nada servía.
Sí. ¿Los tanques eran alemanes?
Alemanes, alemanes. En Madrid yo conocí una brigada de soldados italianos. Eran chamacos como yo, muchachitos que de 18, 19 años les habían dicho que iban a España para poblar España y trabajar los campos españoles. Y lo que les mandaron fueron a los frentes, y cuando les tocó llegar al frente de Madrid, ya ahí nos defendimos 3 años defendiendo Madrid. Se rindieron, toda la brigada se rindió. No peleamos. Mi papá, que tuvo que darles de comer lo que podían, porque no había, me llevó a conocerlos. Pero jovencitos, te digo que como yo.
Aquí también un famoso escritor americano estuvo ahí durante la guerra. Es Ernest Hemingway. Nunca oyó de él.
No, yo en esa época.
Pues él supuestamente peleó y escribió sobre esa experiencia.
Digo, pero fueron 40 personas los que fueron en esa brigada. No, contra los miles de italianos que llevó. Y además, te digo, los que estaban de parte de Franco, que eran de la nobleza, todos los de derecha. No, yo gracias a Dios llegamos a México y ahí conocí a mi marido mexicano. Mi hermana conoció a su marido mexicano, que también se casó. Mi hermano se casó, pero con una española igual que nosotros, refugiada. Pero nos fue bien, gracias a Dios, todos juntos. Nunca nos separamos porque al llegar a la frontera con Francia era horrible ver cómo se paraban y los llevaban a campos de concentración, y casi todos los llevaron a playas, al mar, casi todos los campos de concentración franceses, y gracias que, no, que los recibían. En fin, llegamos a México y trabajando en...
¿Y tu papá, en qué año falleció él?
¿Qué año murió mi papá, hija? Ya ni me acuerdo.
¿Los 50?
No, en el 50 nació Augusto. en el 51, tenía un año, okay. ¿Verdad? Mi papá murió en el 51, uh-huh. Sí. Tenía Lalo un año.
Y entonces todavía estaba en poder franco, todavía, ¿verdad? En España.
Sí.
Entonces, no, sus esperanzas murieron con él, sí. De regresar a España, ¿no?
Cuando él murió, antes de morir ya hizo la negociación con que soy rey, porque a quien le pertenecía era al papá de este, bueno, Carlos. No al papá, a un tío de él le pertenecía la corona, pero estaba enfermo el señor. El papá del que soy rey también podía haber sido, pero Franco no quiso. Franco a quien le nombró fue a este. Y parece ser pues bien, porque pues tienen el gobierno socialista. Bueno, ahora es centro izquierda. Estuvo el gobierno socialista, está ahora, y él está ahí. Muy bien. Pero México nos acogió bien. Encontramos trabajo.
Es importante de...
No nos separamos, gracias a Dios, de nada. Yo me casé. Tuve 6 hijos.
¿Y Joaquín Bombín?
No, ese fue un buen recuerdo que tuve en mi juventud. Cuando yo estaba en España, tuve un novio español. Se llamaba Joaquín Vicenta. Su abuelo y su papá eran escritores muy famosos allá en España. Salí a Francia, escribí, le localicé, me escribió. De repente dejó de escribir. Mi papá entonces, como era hijo de un amigo de él, hizo gestiones y nos dijeron que lo habían fusilado en Alicante. Ya después lo supe. Y ya después conocí al que soy mi marido, que tengo ya 55 años de casada con él. Con 6 hijos tuve, me quedan 5 porque uno, Dios se lo llevó de 39 años, pero ahí siguió la vida. Tengo 9 nietos y un bisnieto que se llama Juan Pablo. Y gracias a Dios, hoy te estoy platicando en Fremont, Texas, en casa de mi yerno, Homero Vera, y de mi hija, Leticia Martínez Talanquer, de Vera. Bueno, aunque aquí no se estila.
El apellido Talanquer
es alemán.
Es alemán.
Antiguamente era Talanquer, era TH. A, Q, K, en vez de Q. Pero creo que mi abuelito, eso sí no tiene entera, mi abuelito lo castellanizó. Por eso se escribe Talanquer con Q. Por parte de mi papá, alemanes. Por parte, bueno, alemanes y española, mi abuelita, porque ella era de Guadalajara, y ese es bien castellano. Y por parte de mi mamá, de los Castañeda, muy castellanos, mi abuelito era de Valladolid y mi abuelita de Burgos, pura provincia castellana, porque Castilla, de Castilla la Vieja, porque Castilla la Nueva, que son Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. De Guadalajara era mi abuelita por mi papá, pero por mi mamá son Álava, Segovia, Soria, Burgos, Valladolid, Toledo. No me acuerdo los otros, pero esos son castellanos viejos, castellana, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva.
Una última pregunta. Aquí se sabe muy poco aquí en Estados Unidos de la Guerra Civil Española, pero hace poco, un par de años, salió una película del escritor, director de obras, creo, García Lorca.
a García Lorca lo fusilaron luego de empezar la guerra, porque él era andaluz, pero todos sus escritos eran hacia la izquierda, poesías preciosas, y escribió una poesía en contra de Franco. Le tomaron prisionero y luego lo fusilaron.
Entonces lo fusilaron antes que empezara la guerra.
Antes.
Entonces sí, usted sí conocía a García Lorca, sus fotografías en España.
Sí.
Era muy conocido.
Sí. Y al que conocí mucho, porque era mi amigo de mi papá, fue un torero muy famoso, Juan Belmonte. Ese sí, porque era amigo de mi papá. Y decía que si mi papá no me llevaba a mí a las corridas, le iba mal. Para cortar orejas tenía que verme a mí desde chiquita. Tendría yo como 6, 7 años. Me llevaba a mi papá a las corridas de toros.
Bueno, pues muchas gracias.
Y ahora feliz y contenta. Tengo 81 años y todavía ando de viaje.
Muy bien. Ok, pues muchas gracias por la entrevista.
Por nada, siendo tú.
Y que Dios le dé muchos más años.
Pues no, mira, nada más lo suficiente para que ande caminando. Mientras esté sentada, no.